Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Gigantes y los Dodgers, que van a jugar esta noche, dentro de 2 horas. Así es. ¿Ustedes lo querían? Bueno, ahí lo tienen. Los dos equipos con los dos mejores promedios del béisbol de las grandes ligas van a jugar el partido que clasifique a uno de ellos al campeonato de la Liga Nacional, mientras que el otro se va a ir a pescar. Es una pena que un equipo con 104, 105 victorias tenga que irse a pescar prematuramente, pero así es. Eso es lo que está ocurriendo hoy el día en el béisbol de las grandes ligas, aunque estas cosas pudieran cambiar el próximo año, por lo que me están diciendo por ahí. De cualquier manera, no solamente eso, también es la emisora favorita de los partidos clasificatorios al Mundial de Fútbol Qatar 2022. ¿Cómo? The name of the game. Muy bien. Con mucho gusto desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacalle.
El Pepe.
Y en el estudio tenemos al productor y cuarto mate del equipo, Héctor Echevillo Carrillo.
Hector. H-E-C-T-O-R, Hector.
Damas y caballeros, Hector, escuchen bien. El arquitecto de esta música, detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que da 100% y mucho más, Juan Bendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal, la hierba nunca muere. Gracias a...
Me está diciendo Mr. Juan Pendaz que Colombia metió un gol en el minuto 98 para ganar 1-0 contra Ecuador y mantener vivas sus aspiraciones. Pero ya eso lo sabía Rafael García Toledo, porque su esposa es colombiana y estoy seguro que estaba siguiendo el partido. Nuestro no. Propio olímpico, Mr. Rafael García Toledo.
Aquí estamos, no, ella no estaba mirando el partido, Pepe. Aquí está, hoy ha sido un día muy atareado en esta casa.
Bueno, nadie es perfecto en este mundo. Sí. Bueno, Mr. Rafa, para que la gente en Cuba vaya siguiendo el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con nuestro pan de cada día. Luego vamos a hablar un poquito de fútbol, soccer. Put me in, coach, para seguir hablando de lo que va a ocurrir mañana. En la segunda media hora, Talking Baseball, les voy a contar quién juega el domingo. Y luego, los Sultanes del Swing. Hoy es jueves, le toca a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la número uno. El béisbol. Ah, no, pues no es Juan Pendaz. Mira quién es. Efraín García Carrillo. Es que los muchachos se pelean por sentarse detrás de los controles cuando comienza este show. Uno comienza, luego el otro viene, lo bota de ahí, y luego después en la segunda media hora viene otro y bota al que estuvo ahí antes. Así que, pero ahora me están diciendo que es Efraín.
me da pena. Dime. Digo, pero tengo que traer la realidad. Ellos se paran en el pasillo con una moneda. El que la tiran y el que pierda viene a ser el ingeniero.
Ahora, yo no los culpo, Rafael. Te voy a decir una cosa. Este show, perdóname, yo sé que estamos en este negocio nosotros y cada uno piensa que su trabajo, su negocio es lo mejor que hay. Pero yo prefiero 100 veces hacer un show deportivo que un show de cualquier otra cosa.
Bueno,
así que.
Sí, bueno, a mí me gusta, que... sobre todo, te oigo a ti con tus cosas. Pero.
Ahora, déjame decirte, Rafael, tú y yo perfectamente bien podríamos hacer un show de música, un show de historia, un show de geografía, un show de ciencias políticas.
Exactamente.
Pero no todos los días, ese es el problema.
No todos los días, porque nos convertiremos en unos comentaristas políticos, etcétera. Si hablamos de arte, pues 12 días a la semana es suficiente para que la gente, si no, mucha gente no está en eso, ¿no? Yo estoy muy en eso, en lo que más estoy, pero el resto de la gente yo me doy cuenta que no, que cuando yo hablo de una cosa de esta, miran así como diciendo, ¿qué es eso?
Así es. Bueno, Mr. Efraín, no me hagas esperar más. Ponme la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Faltan exactamente 2 horas para el primer lanzamiento del quinto, último y decisivo partido entre los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes en San Francisco, para ver cuál de los dos jugará contra los Bravos de Atlanta por el campeonato de la Liga Nacional. Ya lo hemos hablado muchas veces, no lo vamos a repetir. Es una pena que los dos mejores clubes del béisbol de las Grandes Ligas tengan que eliminarse de esta manera, pero que a mí me parece genial que hayan llegado por lo menos al quinto juego. Y Rafael, los campeones mundiales, Dodgers, por segunda vez en una semana, se ven en una situación de vida o muerte para seguir compitiendo cuando derrotaron a los Cardenales en casa por el wild card de la Liga Nacional en el noveno inning, dejándolos en el campo, y ahora contra los Gigantes de visita en San Francisco.
Vida o muerte, el último fue de vida, es probable que este no sea de vida. Pero bueno, fíjate, esos son los dos mejores equipos en juego ganado en las Grandes Ligas, pero siempre hay uno mejor que el otro. O sea, hay uno bueno y otro mejor.
Así que, correcto. Los Dodgers informaron hoy mismo que el relevista Neville iba a ser el abridor del quinto juego. Obviamente ahí hay algún tipo de estrategia que nosotros desconocemos. No tenemos por qué saber lo que está pasando. En el último juego de cualquier serie, todo el mundo está disponible. Estoy diciendo hasta el que lanzó anteayer, cualquiera está disponible. Cualquier abridor, cualquier taponero, cualquier relevista en cualquier momento del partido. Así que decidieron comenzar con un relevista que quizás les dé un inning y luego comenzar con los abridores uno por uno.
Bueno, sí, esto depende del relevista que usen. Ellos tienen gente que ha abierto juego, puede darle 3 innings, por ejemplo. No creo que el que esté acostumbrado últimamente a hacer relevo lo estire más allá, porque ya simplemente están programados mentalmente con eso. Igual que los cerradores, que son un fenómeno en noveno inning, y tú los das en el octavo y le caen a palo en el noveno.
Correcto. Bueno, hasta hace 8 horas los Dodgers habían dicho que iban a tirar ahí en la lomita el zurdo Julio Urías esta noche. Obviamente cambiaron de opinión, van con Nebo. No creo que sea por lesión, no hubo conferencia de prensa al respecto, nadie sabe por qué, pero yo me imagino que es parte de la estrategia que los Dodgers tienen esta noche: comenzar con un derecho, luego traer el zurdo, luego traer otro derecho, luego traer un zurdo, y van a estar así toda la noche para tratar de descuadrapear a los Gigantes de San Francisco cuando estén bateando. Claro, Rafael, los dos pueden jugar este jueguito, no solamente un club.
Solamente te pueden traer un piche. Y tú sabes que es un juego limitado en el sentido de la efectividad. O sea, ¿cuán efectivo es esto? Y siempre le digo a la gente, T. William era zurdo. Antes que nadie hiciera las formaciones esas que hacen ahora de poner todo el mundo para el fin, para los zurdos y para el fin, para los derechos, se le asignan a Ted Williams. Es más, eso se lo ha olvidado la gente, pero eso se llamaba la alineación Ted Williams, la que le asignan a Ted Williams. Ted Williams, o sea, que él era zurdo, y lo mismo le bateaba un piche zurdo, un piche derecho, y llegó a tener 344 de promedio de por vida. Yo quisiera saber que si temblaba Ted Williams cuando le ponían un zurdo, o el macho, el coaching pitch, el coach de pitching del otro equipo, se le ocurría, puedes poner este zurdo para que domine a Ted Williams. Sí. Así que tú sabes que eso es relativo.
Muy bien. También informarle a los oyentes, dos cositas. El outfielder toletero cubano de los Bravos de Atlanta, Jorge Soler, todavía no ha dado negativo al COVID-19 y es muy probable que se pierda la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Guillermo Heredia, otro cubano, va a asumir su puesto entre el roster de los 25 que van a estar presentes para los Bravos de Atlanta cuando arranque la postemporada. Ahora, Rafael, perdóname, yo me tengo que preguntar. Yo sé que a cualquiera le puede dar COVID hoy en día, que yo conozco mucha gente que le ha dado COVID. Pero si tú eres un pelotero de grandes ligas y hasta hace 5 días tú eras negativo, viene la postemporada, por el amor de Dios, dime que te vas a cuidar, ¿ok? Más que nunca, para no perderte los playoffs. Okay.
No, te tienes que cuidar siempre. Tú eres un profesional que gana una millonada, okay, porque los más pobres ahí ganan millones, okay. Tú tienes el deber con tu empleador, en este caso tu equipo, de estar en buena salud. Yo creo que la mayoría de esa gente que está cogiendo COVID es porque, como tú lo has visto por ahí, sin máscara, aglomerándose, hasta en el dogado, tú lo ves que están pegados ahí mejilla con mejilla, sin máscara muchas veces, ¿okay? Entonces, vaya, que puede salir equivocado en eso, ¿okay? Es un problema ya de promedio, tanto va a alcanzar la fuente hasta que se rompe, y nada más que tiene que pasar uno, que no tiene que tener COVID, esto lo he repetido muchas veces, no tiene que tener COVID, ¿okay? Simplemente ese uno estuvo con otro que tenía COVID y él tiene el virus, pero no para que le ataque a él, lo tiene porque lo tocó, respiró su cosa y le respira a otro y le mete el virus, y posiblemente a él no le dé, pero al último de la fila sí le va a dar, y sabe Dios cómo le va a dar.
Correcto.
Entonces tú tienes que, la primera protección tuya es máscara, no te la quites nunca. La segunda, lávate las manos y trata de tener lentes o que sea claro, para que no te toque los ojos, ¿ok? Esas son tres cosas importantes. Y claro, ten distancia, no te pongas ahí con el otro pelotero al lado, que parece que son siameses, tú sabes, porque ahí pasa lo mismo también. Hay uno que puede traer el virus de afuera sin tenerlo y acabar con el equipo. Eso es otra cosa. Muchos tienen el virus y tú sabes que son asintomáticos. Y si no, por eso que lo tratan de hacer la prueba constantemente, porque saben que uno puede tener COVID y no saben que lo tiene. ¿Okay? Sí. Entonces, y acaba con medio mundo.
Bueno, cambiando de tema, pero todavía relacionado con la pelota, los Yankees de Nueva York votaron esta tarde al coach de bateo y al coach de tercera base, Phil Nevin, y al asistente del coach de bateo. Yo no sé por qué el coach de bateo tiene que tener un asistente, pero bueno, por ahí va la cosa. ¿De quiénes estamos hablando? De Marcus Thames, okay, el coach de bateo. Phil Nevin, el coach de tercera base, con esa jugada polémica mandando a uno de los corredores más lentos del mundo al home plate, que lo retiraron por 4 metros. Y también le votaron del club. O sea, no votaron a Boone, por supuesto, ni a Cashman, que mucha gente quería comenzar por ahí. PJ Pelletier, que fue el coach asistente del coach de bateo. Rafael, yo no sabía que los equipos tenían un coach de bateo, un asistente al coach de bateo y un asistente al asistente del coach de bateo.
No, yo tampoco lo sabía. Yo creo que el coach de bateo ya es bastante. Okay, esto, bueno, un asistente coach de picheo, sí, para que vaya haciendo como si fuera un maestro sustituto, algo por el estilo. Pero de bateo, ¿cuánto tú le puedes enseñar de bateo a un individuo que está en las grandes ligas? A ver, para empezar por ahí. Okay. Oye, el que votaron fue al manager de los Cardenales.
Correcto, también ahí vamos.
Sí, sí. Dijeron, Carrillo está muy consternado con eso, porque como que votan uno así. Le dice, tenemos que ir en otra dirección. Esto, yo le dije, esa es la forma más elegante. Que es el que te dicen a ti, mira, queremos ir en otra dirección. Ya tú empiezas a recoger tu cosa, ¿ok?
Sí.
Esto, después para
pero esa movida no la entiendo, Rafael. Cogió un club de la nada y lo clasificó a los playoffs, tuviendo el mejor septiembre en la historia del club.
Bueno, por el récord no puede ser, ¿ok? Eso es lo que pasa. Ahora, dice que es una cuestión de filosofía, ¿ok? Creo que el tipo le mentó a la madre al dueño y dice que esa filosofía a ellos no le gusta.
Sí, sí, claro, entiendo.
Tú no sabes, tú de dónde. Un problema filosófico, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Ok? Esto, el tipo que le choque el carro al otro, teniendo la copia del otro, se va a dar un pillazo, y no, eso fue un problema filosófico, yo no le quería hacer nada.
Sí. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas, pero ahora queremos ir rapidito a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, nosotros pensábamos, porque así fue, que Colombia había marcado un gol en el minuto 98 para ganar el partido contra Ecuador, y lo anunciamos de esa manera porque es la información que teníamos. Luego, aparentemente, el VAR, 3 minutos después, anuló el gol, así que el partido terminó empatado 0-0, Colombia y Ecuador. Esta tarde, Bolivia aplastó 4-0 a Paraguay. Ya comenzó Argentina contra Perú, o está a punto de comenzar a las 7:30. A las 8 p.m. Chile entretiene a Venezuela. Y a las 8:30 Brasil contra Uruguay. Para muchos, el partido de la jornada. Y este partido no se va a jugar en el Maracaná, porque ya Brasil sabe, no quiere otro maracanazo. Se va a jugar en la Arena Amazonia, ¿ok? Para que ustedes sepan. Vamos a ver dónde está ese estadio. Está
Manaus.
Justamente en Manaus. Está en Manaus.
Uh-huh. Así que Amazonia, eso es, ellos son la capital de la Amazonia. Ok, Manaus. Una ciudad rara.
Correcto. Para que los uruguayos suden más que nunca, como si no estuvieran acostumbrados al calor también en Uruguay.
No, no, totalmente. Ellos le van a meter el... ¿Cómo se llama? Amazónico. el amazonazo se lo va a empujar. Manao, yo no me quiero entender esto, pero Manao lo hicieron por el caucho, ¿okay? Y hay unas mansiones ahí que tú dices, y esto está fuera completamente de esta ciudad, esta cosa que parece un castillo en el medio del pueblo. Entonces, no, esas eran las mansiones de los varones del caucho, y cuando salieron la copa sintética, se acabó la fiesta.
Bueno, vámonos rapidito. Dime, Rafa.
No, tiene un opera house, es un lugar de ópera y música clásica, que es para Viena, no es para ahí, okay, antiguo, elegante, cara. Bueno, ya.
Ah, no, está muy interesante. Está muy interesante. Bueno, vamos a ver las tablas de posiciones, incluyendo los partidos de hoy. En la Conmebol, recuerden que se van a jugar 3 partidos más tarde. Brasil está al frente de la clasificación con 28 puntos. Argentina está de segundo con 22. Ecuador tiene 17. Colombia tiene 16 y Uruguay tiene 16, con la diferencia que Uruguay ha jugado un partido menos que Colombia. Luego está Bolivia, que tiene 12. Paraguay tiene 12. Luego Perú con 11. Chile y por último Venezuela con 7 punticos. Anoche pudimos informar en el noticiero de las 10:25 lo que estaba pasando en la CONCACAF. Si Cuba jugara mejor fútbol, estuviera entre estos 8 sobrevivientes de la CONCACAF y estaría alistándose con miras hacia la clasificación al Mundial. Pero bueno, sabemos que el fútbol cubano todavía tiene muchísimo, muchísimo que mejorar. Ayer Estados Unidos derrotó en Columbus, Ohio, a Costa Rica 2-1 gracias a un autogol. Canadá aplastó a Panamá 4-1. Ese es el partido que pusieron en Cuba ayer de la CONCACAF. Claro, como está en la región y compraron los derechos, me imagino que los compraron o se los regalaron, tienen que mostrar un partido. Como Cuba no está en las eliminatorias, entonces mostraron Canadá contra Panamá. Jamaica derrotó 2-0 a Honduras y México derrotó a El Salvador de visita 2-0. Ambos equipos terminaron con 10 hombres debido a expulsiones. La próxima jornada de la CONCACAF va a ser el 12 de noviembre. Honduras contra Panamá, Canadá contra Costa Rica, México viene a jugar a Estados Unidos y Jamaica contra El Salvador. 4 días después, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Estados Unidos, Panamá, El Salvador y Canadá contra México. Recuerden que los primeros 3 de la CONCACAF clasifican automáticamente a la Copa Mundial. El cuarto jugaría un repechaje. Y el México está al frente, Estados Unidos segundo, luego Canadá, Panamá, Costa Rica, Jamaica, El Salvador y por último Honduras, con solamente 3 punticos tras jugar 6 partidos. ¿Qué les parece si ahora regresamos al béisbol de las grandes ligas con Put Me In Coach? Bueno, mucha gente en Cuba se está preguntando qué está pasando con el partido que vamos a dar el domingo. Les puedo asegurar que sí va a haber un juego de béisbol de grandes ligas de postemporada el domingo. El problema que tenemos en este momento, hay que esperar a ver qué pasa esta noche, porque las cadenas de televisión todavía no se han pronunciado y no le han dicho al béisbol de las grandes ligas a qué hora va a ser el partido del domingo. Así que a mí me parece un poco injusto para la fanaticada, no solamente en Cuba, también en Estados Unidos, ¿okay? Que el béisbol de las grandes ligas no anuncie, que imagínense ustedes, tienen que terminar el partido de esta noche para que a la 1 de la madrugada ellos tomen la decisión si quieren que el partido del domingo se juegue a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9, dependiendo lo que pase esta noche. Ya sabemos que los Bravos de Atlanta van a estar presentes en ese partido del domingo, ¿okay? No sabemos quién va a ser el otro representante, si los Gigantes o los Dodgers. Así que hay que tener un poquito más de paciencia. Ya para mañana, okay, el béisbol de las grandes ligas va a anunciar, o quizás esta noche después del juego a la 1 de la madrugada, va a anunciar quiénes, a dónde y a qué hora va a ser el partido que nosotros, que Radio Martí les va a brindar el domingo. Sospechamos que es por la noche, porque de cualquier manera va a haber un equipo de la costa del Pacífico. Así que no creo que sea a las 4 de la tarde hora de Cuba, porque eso significa a la 1 de la tarde en San Francisco o en Los Ángeles, y eso no le conviene a la televisión norteamericana. Le conviene un partido por la tarde allá en San Francisco, por la noche o en Los Ángeles, por la noche aquí en la costa del este. Así que yo le pido un poquito de más paciencia. Yo sé que ustedes están acostumbrados a que ya el martes les anuncie el partido que vamos a dar el domingo. Y generalmente, de antemano, sabemos quién va a jugar aquí y a qué hora. Pero en esta ocasión, el béisbol de las grandes ligas todavía no ha dicho ni en dónde se va a jugar, ni a qué hora se va a jugar. Y, por supuesto, no sabemos quién va a ser el contrincante de los Bravos de Atlanta. Pero sí les podemos decir que mañana arranca la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. El formato es 2-3-2, con supuestamente los Astros teniendo ventaja de local, o sea que la serie comienza en Texas y también termina en Texas, y los juegos 3, 4 y 5 se van a jugar en Boston. Así que en esta ocasión, Rafael, al menos que los Medias Rojas ganen en 4 o 5, no va a haber celebración en Fenway como ya lo ha habido 3 veces hasta ahora.
Sí, Sí, exactamente. Se van a hacer en casa ajena si lo hacen. Pero bueno.
¿Tú te imaginas estar en Boston esa noche que los Medias Rojas eliminaron a los Yankees en el wild card de la Liga Americana? Y luego, 5 días después, le ganas a Tampa Bay, el mejor equipo del circuito, con 100 victorias. Viene a Boston y los dejas en el campo, noches consecutivas, de forma dramática, 2 veces en cuestión de 24 horas. Le das 2 cantazos por la cabeza, eliminas a Tampa Bay y clasificas al campeonato de liga. De todas las fechas mágicas que ha tenido Fenway Park en la historia, estas 3 tienen que estar ahí,
sí,
entre las primeras 20.
Están en el calendario.
Porque mira, en un equipo como Boston, que lleva jugando 120 años, si tú vas a buscar los mejores 20 momentos que han tenido en casa, ¿ok? Porque recuerda, la Serie Mundial 75 la perdieron en casa. La Serie Mundial 67 la perdieron en casa, ¿ok? Han tenido 2 momentos agradables en la Serie Mundial 2004 contra los Yankees en las series divisionales. Tuvieron varios momentos agradables. La serie contra los Dodgers la ganaron en Los Ángeles. O sea que estos últimos 3 partidos han sido para ellos históricos en el estadio. Acuérdate que la histórica serie contra los Yankees, que le dieron vuelta perdiendo 3-0 y la ganaron 4-3, ellos ganaron el 6º y 7º partido en el Yankee Stadium. O sea que no fue en Fenway.
No, aunque creo que la mitad de la gente había venido de Boston.
Así que, pero bueno, y el sábado, para que vayan planificando su día, vamos a tener 2 juegos de playoff en el béisbol de las grandes ligas. Recuerden, mañana solamente hay un partido y ese es el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Medias Rojas no han anunciado su abridor. Valdés va a ser el abridor para los Astros de Houston. Luego, el sábado, a las 4 p.m., es el segundo juego de la serie Boston-Houston. A las 4 p.m., García va a ser el lanzador de los Astros. Los Medias Rojas no se han pronunciado. Y esa misma noche, okay, el sábado, a las 8 p.m., por lo menos dijeron la hora, el domingo no han dicho la hora, a las 8 va a ser el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta. Si los Dodgers avanzan, la serie comienza en Atlanta. Si los Gigantes clasifican, la serie comienza en San Francisco. Recuerden, los Gigantes tienen ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si es que logran clasificar a la Serie Mundial, porque tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Y aunque los Dodgers tuvieron el segundo mejor récord del béisbol de las mayores, no pueden ser cabeza de serie en el campeonato de la Liga Nacional porque fueron wild card o comodín y no ganaron su división. Y aunque los Bravos de Atlanta, okay, ganaron muchísimo menos partidos que los Dodgers, ellos van a ser, ¿qué te parece, Rafael? Van a ser el equipo con ventaja de local en la postemporada.
Bueno, porque eso no tiene que ver con los juegos que tú ganes, sino que lo que ganes, eso sí es viejo ya. Hace rato.
Porque ganaste la división, pero yo me temo que todo eso va a cambiar el próximo año. Ya tú vas a ver. De ahora en adelante van a jugar el equipo que tenga mejor récord. Los 2 equipos que tengan mejor récord son los 2 que van a recibir, okay, un par de días libres mientras todo el mundo se mata en los wild cards o comodines y va a tener ventaja de local. Ya todo eso se está hablando. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, queda muchísimo, muchísimo más deporte en la segunda media hora. Así que mantenga la sintonía por esta, su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, todo parece indicar que los Medias Blancas de Chicago van a retener a Tony La Russa como manager en la temporada 2022. Ya desde ahora se está comentando en la ciudad de los vientos que Tony La Russa, uno de los managers más productivos en la historia del béisbol de las grandes ligas, aparentemente ha dicho que no le importaría estar al frente de los Medias Blancas el próximo año. Quizás sea la última temporada. Rafael, yo veo a Tony La Russa ya un poquito golpeado con los años. No sé si es con los años o con el alcohol, pero lo he visto bastante golpeado últimamente.
No, es una buena combinación de las dos cosas. Pero evidentemente se le ve en la forma de caminar, en la cara, o sea, que es un tipo que se ve que tiene un millaje tremendo, no solo por el tiempo, sino por lo que ha recorrido. Y un hombre que es la segunda vez que lo agarran borracho, yo creo que eso es otra cosa. Alguien como él, okay, si tiene... Sobre todo en esta etapa, te llamas un Uber, se deja el carro donde estés, ya lo vienes a buscar después con otro Uber, como sea. Pero la edad que tú tienes es ser irresponsable de salir borracho manejando, que puedes matar a alguien, aparte de matarte tú, que no es tan grave. Tú no lo debes hacer. Esas son cosas que yo simplemente la sancionaría tremendamente. Yo si fuera alguien que hace leyes, yo pediría que fuera más estricto con todo lo que estuvieran bajo los efectos manejando. Y no estoy hablando de los efectos del alcohol nada más, porque ahora están legalizando la marihuana. Y dicen, no, que la marihuana no hace tanto daño como el alcohol. Sí, pero cuando la marihuana, un tipo viene en marihuana o el carro y choca con mi familia y nos mata a todos, es más dañina que el alcohol, ¿okay? O igual de dañina. Entonces yo esa parte no lo veo. Vaya, yo simplemente, todo el mundo sabe que soy una persona de lo que llaman progresivos, ¿okay? Que por cierto, últimamente eso es algo que le apesta a la gente que lo miramos con cierta simpatía antes. Eso es un peligro. Yo me acuerdo, mi amigo Javier Soto, que es comisionado del condado, que un día habló ahí de una ley, lo que se iba a hacer, que la gente manejando borracho y y se puso violentísimo. Y la gente dijo, cálmate, cálmate, Javier. Dice, a mi padre lo mató un tipo borracho. ¿Okay? O sea, que mucha gente ha sido tocada por ese problema.
Así es. Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir adelante con este programa y ahora nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Ajá, muy bien. Esto, John Coates, él ha hablado mucho de ello, del presidente del Comité Olímpico de Australia, va a ser el presidente del Comité Organizador de los Juegos en 2032, y va a renunciar como presidente del Comité Olímpico Australiano el año que viene, pero planea, vamos a decir, dar un escalón arriba y entrar en una nueva responsabilidad como el presidente honorario por vida, oigan esto, de los Juegos de París 2024, o sea, los próximos Juegos Olímpicos. Yo la parte que no entiendo es el presidente honorario de esos Juegos de por vida, porque el presidente o presidente de cualquier departamento de esos Juegos y de cualquier otro Juego cesan el día que se apaga la llama. ¿Qué tiene que ver usted, honorario, el resto de unos Juegos que pasaron? ¿Okay? Es como si a mí me hicieran presidente honorario de los Juegos de 1984. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Qué clase de cargo es? Pero John Coates, ustedes saben que no es mi simpatía. Es muy amigo de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Y un hombre desagradable, uno de esos tipos pelirrojos, ¿okay? De mala cara, colorado de cara, y vamos a decir que te habla siempre como si él estuviera, no en Australia, sino en Grecia, en el Monte Olimpo. ¿Okay? Y no soy la única persona a la cual le cae mal John Coates. Es, sobre todo después que le regalaron los Juegos de Brisbane. ¿Okay? Es una cosa que ha sembrado una discordia grande en el movimiento olímpico, porque es como una elección que ha sido siempre discutida y se la dan a uno de dedo. Y se la dan de dedo de tal forma que no haya apelación. Y eso es lo que pasó con Thomas Bach dándole los Juegos a John Coates, los Juegos Olímpicos de verano del año 2032, en Brisbane, esa ciudad muy linda de Australia. Muy bien, cuatro gimnastas estrella, okay, que sufrieron abuso a manos de el doctor Larry Nassar, okay, esto han llamado al Comité Olímpico de Estados Unidos y al Paralímpico y a la Junta de Directores que se disuelva sobre el problema este que consideran que no le prestaron atención. ¿Okay? O sea, que ellos están pidiendo cuatro gimnastas que se disuelva el Comité Olímpico de Estados Unidos, que todos los directores, el presidente, todo el mundo se vaya. Bueno, pero no sé si esta gente se ha dado cuenta que cuando esto pasó, muchos de los miembros ahí no estaban. Y ahí esto es como una corporación. Tiene lo que llaman un CEO, o sea, que es un individuo que es el más igual de todos los iguales. Ese individuo no está y salió precisamente por esto. Entonces, ¿qué están pidiendo eso? Pero cuando hay un caso como este, que ya la opinión pública llegó, okay, que las gimnastas le pusieron una demanda primero al médico, lo cual no iban a sacar mucho de él porque el tipo tendrá recursos limitados como todo el mundo, que no sea los 7 o 8 billonarios que hay aquí. Esto le pusieron eso, después le pusieron una demanda al Comité Olímpico de Estados Unidos, a la Federación de Gimnasia, le han puesto demanda a todo el mundo y ahora quiere que se disuelva esto. Lo que pasa también es que los abogados huelen sangre y dicen, aquí hay dinero, vamos a ordeñar la vaca mientras dé leche. Esa es la verdad, ¿ok? Porque estas cuatro mujeres, yo estoy seguro quién es una de ellas, ¿ok? Que fue la que arrancó esto, ¿ok? Es la mayor de la gente que compitió en los últimos juegos en que ella compitió, ¿ok? Y el carácter de ella, la cosa que se hablaba, era típica, de que iba a tratar de meter un palo aquí en esta fiesta, ¿ok? Y eso está andando. Yo no digo que la gente del Comité Olímpico de Estados Unidos no haya sido, vamos a decir, ineptos en resolver este problema. La institución, no esta gente, cada uno de ellos, porque los habrá algunos que estaban ahí y otros no. Y la mayor parte de los movimientos del Comité Olímpico de Estados Unidos, al cual yo pertenecí durante 3 años, yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero en esto yo creo que esta gente tenía que pensarlo un poquitico más. A lo mejor lo pensaron tanto que decidieron hacerlo. Así que, okay, se acabó esto por hoy.
Por hoy, damas y caballeros, la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien. Bueno, es una peña yanquista, pero también saben de pelota, de cualquier club, y yo sé que van a estar pendientes esta noche de lo que ocurra entre los Dodgers y los Gigantes cuando arranque el partido a las 9:07 de la noche, hora de Cuba. Un aplauso para la peña deportiva de Céspedes Camagüey, Fidelito, Danielito, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿cómo está Pepe, Rafael, qué tal?
Está bien, estamos vivos.
Qué bueno. Oye, no, Pepe, hoy esperando, ansioso, el que para mí es el juego que decide la serie, la mejor serie de los playoffs de este año en las Grandes Ligas. Esto, si fueran de divisiones contrarias, o sea, si uno fuera de la Liga Americana y otro de la Nacional, esta fuera la serie mundial, Dodgers Giants.
No, definitivamente, ¿ustedes van a seguir el partido por internet o por teléfono inteligente?
Por el smartphone yo lo sigo.
Ya ves, okay. Sí, porque sería una pena que ustedes se acostaran sin saber esta noche quién va a jugar contra Atlanta en el campeonato de la Liga Nacional.
No me lo pierdo, sí, te estoy diciendo que era esperado. Si se enfrentaban los Dodgers y los Gigantes, era esperado que iban a dar una serie cardíaca y no nos dejaron mal sabor de boca. Espectacular la serie entre estos dos equipos, que fueron los dos mejores equipos de este año en las Grandes Ligas, los dos con más de 100 victorias, y bueno, y mira la serie que nos han dado, 2-2 en el quinto juego.
No sé si te enteraste de la movida de los Dodgers esta tarde, de comenzar como abridor al relevista Neville y guardar a Julio Urías, quizás para el segundo, tercer, cuarto inning, y mezclar todos sus lanzadores, porque tú sabes, no hay mañana, todo el mundo está disponible hoy para lanzar para ambos equipos.
Sí, te soy sincero, no lo sabía, pero bueno, te comento de eso, que para mí es una mala idea irse de lo que es las estrategias tradicionales de la pelota, que es que el abridor abra el juego. Al final siempre te sale mal, siempre. Recuerdo aquel año que el año que los Astros dejaron a su mejor lanzador para cerrar el juego de la Serie Mundial, o fue en la Serie Divisional, creo, y perdieron. Que dejaron a, ¿cómo que se llamaba el que era la pareja de Verlander en el estado de picheo de River?
No era Zach Greinke, ¿verdad? No.
No, yo lo confundo con Corey Kluber, no, es el nombre porque se parece.
Ah, Rafael, ayúdanos, ¿cómo se llamaba? Sí, yo sé de quién estás hablando, sí. Es más, sí.
El barbudo.
Sí. El barbudo, sí, sí.
Bueno, era su mejor lanzador y ese año lo dejaron en un último Keiko. Juego de serie, lo dejaron a cerrar. Dallas, lo sacaron Keiko. En el noveno. Sí, Dallas sí. Keuchel, ahí es.
Que fue el que derrotó a los Yankees en el comodín de la Liga Americana hace como siete años.
Era el mejor pitcher de los Astros. Sí.
No, fue el premio Cy Young. No, ese año Dallas Keuchel fue el premio Cy Young de la Liga Americana. Y fue el que eliminó a los Yankees en el Yankee Stadium, en el Wild Card de la Liga Americana, lanzando pelota de dos hits. Los Astros ganaron 2-0. A él le hicieron dos hits y vino un relevista, le hicieron otro hit y alguien lanzó en el noveno, le hicieron otro hit. Y eso fue todo lo que los Yankees tuvieron en ese partido, 4 sencillos.
No, es increíble.
O sea, que la cosa no ha cambiado.
Pepe, pero no se te olvida ni una sola de las humillaciones de los Yankees. Yo no sé para qué te pongo en situación.
Oye, tú sabes lo que es criarse en viendo a los Yankees. Tampoco se me olvida el jonrón de Chambliss contra los Reales de Kansas City. Tampoco se me olvida el jonrón de Bucky Dent. Tampoco se me olvidan los jonrones de Reggie Jackson. ¿Qué tú te crees?
Oye, Dani, esos son los que le dieron urticaria a todos. Siempre se recuerda de eso.
Yo lo que sí recuerdo son las 10 series seguidas de mis Yankees. Los Yankees de Babe Ruth, los de Yogi Berra.
Sí.
Bueno, al menos en número y en historias lo recuerdo, porque no he visto. De verdad que yo nada más he visto a los Yankees ganar una vez.
No, pero mira, yo no sé si en YouTube todavía hay, pero habían videos de, tú sabes que los Reales de Kansas City y los Yankees se vieron la cara 4 veces en 4 series divisionales y las 4 estuvieron pero espectaculares. Te estoy diciendo, bueno, cuando Chris Chambliss dejó a los Reales de Kansas City en el campo, en el quinto juego de la serie, ¿ok? Luego George Brett, tú sabes que George Brett jonroneó 3 veces en un partido para Kansas City en el Yankee Stadium y los Reales perdieron el partido.
Wow.
¿Ok? No, y luego en el 80, cuando Kansas City por fin pudo derrotar a los Yankees en la serie, cuatro series de campeonato, pero espectaculares, que hasta hace poco, te estoy diciendo hace 2 años, estaban en YouTube. No sé si tú tienes acceso a YouTube.
Sí, puedo.
Pon 1976, 1977, 78 y 80, ALCS, ALCS. Eso es todo lo que tiene que poner. 1978, ALCS. Eso es todo lo que tiene que poner. ¿Estás apuntando?
Sí, en la mente.
Pon 1978, ALCS.
Sí, la serie divisional.
No, la serie de campeonato.
La serie del campeonato, sí.
Correcto. Y te van a salir videos de todos esos, algunos te van a salir resumidos, pero habían partidos enteros.
Sí, ahora que tú me hablas de los Kansas City, yo recordando que Kansas City en 2007, 2006, era el peor equipo de las Grandes Ligas, o uno de los peores equipos de las Grandes Ligas, y en 2014 salió campeón de serie mundial. O sea, que en 7 años hizo una renovación increíble y llegó a ser el campeón de serie mundial. Lo mismo pasó con los Cachorros de Chicago, aunque los Cachorros de Chicago siempre se habían mantenido en la media, por lo menos. Aunque no ganaran, se mantenían en la media, no tan mal como Kansas City, que era de los peores equipos de las Grandes Ligas. Y yo me asombro con los Yankees, que tienen un equipazo, todos los años tienen equipos, llevan muchos años conformando mal los equipos y no haciendo equipos como deberían ser, ¿no? Pero bueno, pero es un equipo ya mejor que muchos equipos de las Grandes Ligas. Es increíble que hayan ganado una sola serie mundial.
Y si me guío por lo que tú estás diciendo, entonces dentro de 2 años le toca a los Marlins ganar la serie mundial, porque según Derek Jeter, okay, lleva 5 años reconstruyendo, reestructurando el equipo. Y si es cada 7 años, okay, de reestructuración que tú bajas, entonces en 2 años los Marlins son campeones mundiales.
No, pero él dijo que 5 años, eso es para otra gente, para Jiri, eso es demasiado tiempo. O
sea, pero me parece que cuando tú estás haciendo una renovación en un equipo y buscando un equipo competitivo, tú traes a los mejores, no dejas ir a los mejores. Y Jeter tenía un pelotero que se llamaba Alex Duvall, que era posiblemente el pelotero que más empujaba en el equipo de los Marlins, lo dejó ir.
Sí, no, correcto. Eso va, como dice, lloviendo sobre los mojados. Eso es lo que han hecho ellos siempre.
No entiendo, o sea, mira, por en el fútbol, los equipos pequeños tienen años espectaculares, vienen los equipos grandes y los desarman de futbolistas. Y el equipo pequeño se queda 7, 20 años más en el fondo de la tabla. Es lo mismo si tú dejas ir a los peloteros que te llevaron por lo menos a hacer la mirada de las grandes ligas, vas a seguir siendo sotanero toda la vida.
Sí. Pero mira, si tú piensas que la pelota tiene un problema con eso, el fútbol europeo es 10 veces peor. O sea, las probabilidades de que, por ejemplo, el Real Betis de Sevilla algún día llegue a ser campeón de Liga Española, quizás 0.5%.
Pero bueno, es verdad, pero bueno, te puedo decir, Pepe, que tal vez, ¿qué tú me dices si te digo que Newcastle puede ser campeón de Champions de aquí a 5-6 años?
Bueno, eso sí lo creería por el poder adquisitivo que tienen los equipos europeos para comprar superestrellas y los dueños. Tú sabes que en cualquier momento viene otro árabe y compra otro equipo inglés.
Es que ya pasó con el Newcastle.
Por eso, pero te lo estoy diciendo.
Te lo estoy diciendo porque Newcastle lo compró un jeque hace 2 semanas.
Sí. Correcto. Es que pero justamente por eso te lo estoy diciendo. En cualquier momento, cualquier millonario árabe compra un equipo inglés e invierte 50 millones de libras esterlinas. ¿Okay?
No, es increíble. Pepe, te digo, busca las estadísticas cuando tengas oportunidad de la cantidad de dinero que tiene Newcastle preparado para mercados de fichajes próximos comparado con las de Manchester City y con las de cualquier otro equipo adinerado del fútbol europeo. Es increíble la diferencia. Newcastle puede ser dentro de 5 o 6 años el mejor equipo de Europa, te lo digo en serio. Sí.
Tú sabes que Newcastle cometió un error garrafal cuando dejaron ir a Rafael Benítez, el manager, el director técnico español que tenía. Sí, no, pero Rafael Benítez era una institución y era muy popular allá en Newcastle, y lo dejaron ir justamente porque Rafael pidió un presupuesto más elevado para invertir en futbolistas y le dijeron que no. Y mira, ahora lo están comprando, ahora pero ya no está Rafael Benítez, no, claro.
Perdón, te dije Rafael Benítez, el argentino. Rafael Benítez es español.
Es español.
Tata Martino, perdón.
Sí. No, está bien. Pero es una pena que se haya ido justamente en el año equivocado, porque pudo haberse quedado ahí un año más, y mira, y lo compraron, y ahora sí, lo que tú quieras, le hubieran dado lo que él quería.
Es increíble. No, y Pepe, estaba escuchando y leyendo de los Yankees que están valorando la posibilidad de renovar a Aaron Boone, y eso sí ya me dejó loco.
Sí.
Me dejó loco.
Hasta ahora bueno, está dentro, ¿sabes?
Sí, hoy votaron a 3 coaches, el coach de bateo, el subcoach de bateo y el coach de tercera base, Phil Nevin, que fue el que mandó a Aaron Judge al home plate y que tuvo out por 4 metros.
Bueno, pues sí, estaba leyendo. Sí, Rafael, dime.
No, porque si por una jugada mala van a votar un tipo a Bond, había que votarlo 17 veces.
No, si por eso fuera Aaron Boone, ahora mismo estuviera preso, no votado preso. Pero te digo, estaban hablando y leí hoy un artículo que hablaba sobre los posibles sustitutos de Aaron Boone, entre ellos mencionaban a Mark Kotsay, ex Grandes Ligas, y a uno de los que mencionaron fue al coach de tercera de los Yankees. No entiendo nada.
Pero yo te voy a decir una cosa, tú viste esa jugada polémica donde Aaron Boone, bueno, digo polémica pero si tú eres yanquista, porque lo mandaron. Sí. En 10 jugadas igualitas, los Medias Rojas no hacen esos relevos 9 de las 10 veces.
Es lo que pasa. Yo creo que no tiene tanta culpa el coach de tercera, porque de verdad que fue un batazo para anotar. La pelota en el... A ver, lo que pasa es que el Fenway Park es muy corto, la barda es muy alta en el Monstruo Verde, pero es corto. Entonces, cuando rebota, la pelota está más cerca que lo normal en un batazo contra la cerca en cualquier estadio estándar de las grandes ligas, pero es que hicieron los cortes muy rápido. Muy rápido.
No,
yo creo que
es que si no fuera porque Kiki Hernández estaba parado en el momento ideal, y si no fuera porque Xander Bogaerts soltó la pelota sin ni siquiera ver hacia el home plate, te estoy diciendo, si tú repites esa jugada 10 veces, en 9 ocasiones, Boone anota carrera.
Sí, porque Verdugo se pasa y no agarra el rebote. Y entonces quien agarra el rebote es Bogaerts. Sí, tal vez si Verdugo hubiera calculado bien el rebote, no lo hubieran hecho out a Aaron Judge en home.
¿Sí?
Pero es que Verdugo se pasa y quien lo coge es...
Verdugo, okay. Primero, Verdugo es uno de los peores outfielders en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a comenzar por ahí. El rebote, ¿cómo es posible que tú juegues todos los días en el Fenway Park y siempre te acerques demasiado a la pared y la pelota rebota? En esta ocasión era Kiki Hernández el que estaba detrás de Verdugo, y fue Kiki Hernández el que recogió el rebote, fusiló a Xander Bogaerts, y Xander Bogaerts pivoteó al home plate para agarrar por varios metros a Boone, a Judge.
Ojalá lo hubiera agarrado a Boone. Pelotazo. No, pero bueno, mira, yo estaba hablando ahora con Carrillo antes de hablar con ustedes, que los Yankees, yo no recuerdo un staff de picheo estelar de los Yankees desde hace más de 15 años, con Mussina, Pavano, Randy Johnson en el mismo staff. No recuerdo un staff de picheo estelar de los Yankees de hace años. Siempre han tenido uno, dos lanzadores buenos, pero nada más, nada más.
No, es que tú sigues la pelota de los Yankees, es que tú tienes 2 años, porque ya hace 15 años te acuerdas.
No, pero más o menos tengo memoria de aquello, porque, bueno, es la primera pelota que empecé a escuchar y a seguir, era de los años 2004, 2005, 2006. Y veía los mismos Yankees, increíble.
Sí. Bueno, Danielito, ¿quién te gusta en la serie por el campeonato de la Liga Americana? ¿Boston o Houston?
No, en la Americana me quedo con Houston.
Sí, yo también.
Un yanquista yendo a Boston, jamás.
Sí.
Ah, bueno, pero el corazón.
Es mi opinión, No es porque sea yanquista, sí. No, en serio. Me voy con Houston. Sí. Y en la Nacional, me parece que el que gane de San Francisco y Dodgers va a ir a la Serie Mundial. Incluso me quedé bastante asombrado con la eliminación de Milwaukee, porque yo lo daba como un favorito a discutir la Serie Mundial a Milwaukee. Pero ahí quedó demostrado una vez más lo que pasa cuando un equipo no está equilibrado en toda su zona. Milwaukee con uno de los mejores picheos de las grandes ligas, pero no batearon.
Sí, ya.
Es increíble. Wow. Entonces yo voy como a los Astros y al ganador de Gigantes de hoy. Bueno,
muchísimas gracias a Danielito por darnos su opinión de experto. Recuerden, yo estaré con ustedes esta noche a las 10:25 para contarles cómo está yendo el quinto juego de la serie divisional entre los Dodgers y los Gigantes. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.